Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil e invitados especiales. Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son. Les habla Amado Gil y saludo también, aprovecho para saludar a Johnny Hilfred, nuestra productora, Juan Pendaz en los controles de audio. Y claro, a todos nuestros radio oyentes, muchísimas gracias por la sintonía, sobre todo aquellos que nos escuchan dentro de la isla, a pesar de la interferencia. Hacemos este programa para que usted pueda enriquecer su conocimiento, tener información de lo que está sucediendo en el mundo y de esta manera, por supuesto, llegar a sus propias conclusiones, sacar conclusiones, provocar discusiones, conversaciones. Ese es el objetivo de las noticias como son, informar. Tenemos ya, pues, hoy listo el equipo para tratar el tema de Nicaragua. ¿Y por qué Nicaragua? Tengo aquí una información. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos denuncia ataques a la prensa y violaciones de derechos humanos, por un lado. Por otro lado, la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos manifestó su extrema preocupación por el acoso del gobierno de Nicaragua a la sociedad civil. Y por otro lado, esta misma Comisión Permanente de Derechos Humanos y los familiares de mujeres que guardan prisión en Nicaragua, tras haber precisamente participado en las manifestaciones, denunciaron que las presas recibieron una nueva paliza, supuestamente por parte de las autoridades de la cárcel La Esperanza. Golpes en prisiones. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en informe, pues catalogando, calificando de grave la situación en Nicaragua, las Naciones Unidas haciendo lo mismo. El tema hoy para ustedes es Nicaragua. Y ya, pues vamos a contactar con nuestros invitados. Primero quiero saludar a nuestra periodista habitual de este programa desde La Habana, Cuba, Miriam Leiva, periodista independiente. Miriam, saludos, bienvenida al programa.
Un saludo para todos y para el invitado también.
El invitado que ya lo presento, don Luis Sánchez, editor en jefe del diario nicaragüense La Prensa, a quien le agradezco doble. Primero, por participar en las noticias como son. Y segundo, porque esta es la peor hora en que podemos llamar a este hombre para que tiene que detener su trabajo, la tirada del periódico, para atender nuestra llamada. Así que, don Luis, muchísimas gracias de manera doble.
Gracias a ti, Amado. Un saludo para Miriam. Y siempre, a pesar de las circunstancias y del trabajo, es un gusto estar con ustedes.
Le pregunto, don Luis, el mundo estero, y cuando digo el mundo, incluido nosotros, los medios de prensa, estamos mirando hacia Venezuela. Es el país donde la crisis más grande está, por supuesto, dentro de nuestro hemisferio, Venezuela, no cabe la menor duda. Pero cuidado, porque en Nicaragua quizás esto le está sirviendo a Daniel Ortega para apretar la represión. Hemos visto lo que hicieron, esta redada que hicieron contra las oficinas de Red Local. Es una coalición de organizaciones no gubernamentales. Le hicieron una redada a la represión. Ahí estamos, hemos visto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos también denunciando represión. ¿Cómo está la situación en Nicaragua, si me la puede describir, don Luis, y si de esto se está, de la crisis en Venezuela, se está aprovechando Daniel Ortega?
Sí, anoche hablaba con directivos de estas organizaciones de la sociedad civil que estaban sorprendidas por esta nueva represión de la dictadura, porque consideraban pues que había amainado después de la agresión verdaderamente violenta, terrible que hubo en diciembre recién pasado, ¿no? Cuando varias de las principales ONG fueron cerradas, le quitaron su personalidad jurídica, asaltaron sus locales, saquearon sus pertenencias y casi todos sus directivos tuvieron que salir al exilio. Pero es que obviamente el régimen de Ortega no cesa la represión. Y en este momento la tiene concentrada contra los medios de comunicación independientes que aún quedan, entre ellos el diario La Prensa, sobreviviendo en muy precarias condiciones, y otros medios que todavía estamos dando la batalla, pero resistiendo con la confianza de que tanto en Venezuela como en Nicaragua pronto tendremos un cambio democrático que estamos necesitando.
Ojalá, Miriam Leiva, con tu comentario y pregunta.
Bueno, en primer lugar, yo quiero expresar mi solidaridad como periodista independiente de lo que están pasando los colegas allá. Creo que, bueno, se sabe que el trabajo del periodismo es un trabajo realmente muchas veces muy peligroso y estoy viendo que en Nicaragua cada día tiene más más tensión y tienen que resistir más a todas las presiones y todas las arbitrariedades. En el caso de las organizaciones no gubernamentales, también sabemos que son con los periodistas pues los que dan tanto soporte al pueblo, lo que está pasando, como es que se puede saber a través de ellos internacionalmente, y esto es muy importante, y por eso es que estos regímenes dictatoriales pues se ensañan de esta manera con los periodistas, con las organizaciones no gubernamentales. ¿Qué perspectiva cree usted que tenga esto? ¿Cómo pudiera esto avanzar en lo inmediato?
Bueno, nosotros tenemos una gran confianza, un gran optimismo. Sabemos que si en este momento la población está replegada es porque la represión ha sido brutal, terrible, ¿no? El mundo entero se horrorizó por la inmensa cantidad de muertos que hubo en un periodo tan breve en Nicaragua, más 325 según los organismos internacionales de derechos humanos, a 560 de acuerdo con organismos también de derechos humanos en Nicaragua. No es poca cosa eso, es simplemente una situación de terrorismo de Estado, y se comprende que la gente no esté saliendo a la calle a protestar. Nicaragua está ocupada, no por el ejército, pero por la policía. Los diputados europeos que estuvieron hace un par de semanas aquí quedaron sorprendidos de el clima de intimidación policial y todo esto que estamos soportando. Pero bueno, esto es temporal, porque mientras la causa del problema no se resuelva, mientras no se erradique lo que ha causado este gran malestar social y político en Nicaragua, que es la dictadura, que es el régimen dictatorial, esto no se va a resolver. Nosotros aquí en Nicaragua pues tenemos la esperanza de que en Venezuela se va a resolver pronto esta situación, y por añadidura tendrá que venir la solución del problema en Nicaragua.
De todas maneras, yo insisto, don Luis, y le hago la pregunta, o sea, la pregunta la quiero quizás introducir con un término que se usa militarmente. Dice, para los ejércitos no se deben abrir dos frentes de guerra o dos frentes de batalla simultáneamente, porque esto debilita. Y yo le pregunto, ¿usted no cree que Venezuela está absorbiendo toda la tensión en este momento, está absorbiendo la energía de muchos países, no solamente del hemisferio, del mundo entero? Una energía que los deja a ustedes un poco indefensos.
Sin duda que es así, pero no totalmente en indefensión, Amado. También aquí se está moviendo la situación, no crea. Hay presiones muy fuertes para obligar a Ortega a sentarse en la mesa de la negociación y el diálogo, porque la situación de Nicaragua es distinta y diferentes son en consecuencia las estrategias que se están aplicando. En Venezuela no cabe en este momento ya hablar de diálogo, es cuestión de resolver directamente la situación. Aquí sí, aquí el camino está planteado por medio de una negociación política. Eso es lo que pide Estados Unidos y presiona por ello. Eso es lo que demanda la Unión Europea, la OEA, todos los organismos internacionales y toda la sociedad nicaragüense representada por la Unidad Azul y Blanco. Nosotros, desde nuestra posición periodística, respaldamos. Eso se está moviendo, se está moviendo. Lo que pasa es que Ortega es un zorro político, por supuesto. Entonces, él está tensando la cuerda hasta donde más pueda resistir, pero no tiene ninguna posibilidad de subsistir con esta posición. La crisis económica del país es grave y peor vendrá con las medidas que el mismo gobierno está tratando de aplicar para querer resolver sus propios problemas. De manera que sí se está moviendo, aunque estamos fuera del foco principal de la comunidad internacional, las cosas están en movimiento dentro de Nicaragua.
Miriam.
Bueno, precisamente una cuestión que yo tenía, una pregunta que es cómo está la situación económica, cómo está, o sea, eso impacta tanto en el país como tal, o sea, la economía nacional como en la población.
Mire, es que el gobierno tiene un déficit tremendo de, qué sé yo, 600 millones de dólares que trata de cubrir poniendo más impuestos, pero es absurdo porque para sacarle a la economía recursos, pues hay que alimentar la economía. Lo que necesita Nicaragua, después del bajón que hubo el año pasado por la rebelión de la población, es inversiones, es estímulo, es quitarle impuestos, es darle exoneraciones para que se reactive. Pero esas medidas económicas no son las que quiere aplicar Ortega. Y además, lo que se necesita primordialmente, como dicen los organismos empresariales, es solución política. Crear en el país un clima de confianza, de estabilidad, para que puedan volver las inversiones extranjeras, para que se reanime el capital interno y la economía se pueda poner de nuevo en movimiento. Entonces, esa crisis económica realmente lo está ahogando a Ortega, aun cuando él diga que tiene como plan B establecer aquí una economía de subsistencia, dice, como la de Cuba. Es decir, el famoso socialismo de la alforja del mendigo, del cual hablaba Carlos Marx en el Manifiesto Comunista.
Hay declaraciones, incluso, Miriam, del Consejo Superior de la Empresa Privada, el COSEP, en Nicaragua, que están hablando que la falta, o sea, lo que es la certidumbre, la falta de certidumbre o la incertidumbre y la falta de confianza en Nicaragua, eso no le van a devolver quizás al gobierno lo que necesita. Dicen ellos, ninguna reforma económica, por muy rápido que la pasen o la prueben, no va a cumplir el objetivo de devolver la certidumbre y confianza en el país alrededor de justicia, democracia y progreso. Es decir, quizás Nicaragua no es lo mismo que Venezuela. Venezuela es un país rico, es uno de los países más ricos, me atrevería a decir, de este hemisferio, y también podemos ubicarlo en el mundo. Tiene minerales, tiene petróleo. Venezuela es un país con recursos, muy mal administrado por Maduro y Chávez en su momento, pero tiene recursos. Nicaragua no es, la situación no es igual. Sin embargo, le hago esta pregunta a don Luis. Tengo aquí la agencia EFE que me reporta que ahora resulta que se están inaugurando una nueva sede de Dirección de Auxilio Judicial, el DAJ, y además de eso, la construcción de más cárceles en medio de toda esta crisis económica.
Sí, esa es la visión de Ortega, es resolver la crisis haciendo más prisiones y metiendo más gente a la cárcel. En efecto, acaban de inaugurar o están inaugurando ese nuevo centro de auxilio judicial. No se sabe si eso significa que van a cerrar el célebre, tristemente célebre Chipote, que es un tenebroso centro de tortura. Déjeme decirle, yo estuve en esa cárcel en tiempos de Somoza. No se llamaba el Chipote, sino que eran, se les llamaba las cárceles de la seguridad del Estado. Y por lo que oigo de los testigos, de la gente que ha estado ahí, ahora eso es una cosa verdaderamente monstruosa. Yo estuve, como ustedes saben, preso en diciembre. Afortunadamente no me llevaron al Chipote, porque eso es lo peor que hay. Ojalá pues que ya que van a continuar la represión o piensan continuar la represión, por lo menos lo hagan en cárceles menos infames como esta del chipote. Pero sí, la estrategia de Ortega es recuperar el control del país a base de represión y lavado de cerebro, porque también están poniendo en práctica una ley de llamada de reconciliación, que no es reconciliación, sino que de recuperación de respaldo de sus propias bases, de Ortega, y además programas intensos en las escuelas y en los centros de trabajo de control dirigido por la policía para dominar los movimientos de la sociedad. Todo lo está viendo en ese plan represivo, pero no resuelve la crisis en la que él mismo se ha metido.
Increíble. Miriam Leiva.
Indudablemente Venezuela no es una situación igual a la de Nicaragua, y una cosa que perjudica que sufren los nicaragüenses es precisamente que tienen menos recursos, prácticamente no tienen recursos, y además de eso, por supuesto, la economía tampoco es una economía fuerte. En los últimos años parece que había tenido algún crecimiento, algunas inversiones, pero inmediatamente que se pierde, o sea, el país pierde la confianza por toda esta situación que está teniendo, lógicamente los inversores no llegan. Uh-huh. Y sobre todo porque, bueno, en el mundo entero hay condiciones hay necesidad de inversiones y se van hacia los lugares más atractivos por la seguridad, en general. Yo realmente me lamento mucho que nuestro invitado de hoy haya pasado tanto en su vida, pero además es admirable, ¿no? Porque tiene unas cualidades desde la época de Somoza e incluso ahora recientemente, y se mantiene ahí trabajando, tratando de mantener el periódico para informar, y hoy mismo está aquí con nosotros. Yo creo que en ese caso estimula, ¿no?, a todas las personas que puedan estar alrededor de él y todos los que estamos escuchándole, bueno, nos alegraría poderlos ayudar.
Y bueno, y quiero decir algo más a los oyentes y a ti, Miriam. Este hombre que están escuchando ustedes de Nicaragua, don Luis Sánchez, es uno de los miembros de uno de los que participó en ese primer diálogo, o más bien en esa primera negociación. Don Luis no quiere que se le diga diálogo. Esa negociación con Danilo Ortega, que no tuvo puerto, no llegó a ningún lugar, pero fue donde se le enfrentaron incluso los jóvenes, aquel joven que se le enfrentó y le dijo a Danilo Ortega en su cara todo lo que había que decirle. Don Luis es parte de ese grupo de la sociedad civil nicaragüense que ha participado en esa negociación con el gobierno para tratar de darle una salida al país y, por supuesto, salir de Danilo Ortega. Esto es nada más, quiero agregarlo a modo de información. Debía haberlo dicho al principio del programa, pero no lo omití. Le pregunto, don Luis, la oposición, hablando precisamente de esto, la oposición en Nicaragua, muchas veces cuando vimos las protestas, vimos los muchachos en la calle, los estudiantes, y vimos a una oposición que aunque esté estructurada en partidos políticos, no era la que estaba liderando las protestas contra Danilo Ortega. ¿Cómo está la salud de la oposición política en Nicaragua? ¿Puede sustituir un vacío en caso de que se salga de Danilo Ortega?
Sí puede. Mire, hay una oposición que está sometida a la dictadura, que participa en las instancias formales de poder, la Asamblea Nacional, la Corte Suprema, la Fiscalía, etcétera, pero que no tiene ninguna relevancia y su única función es respaldar, apoyar, votar por las propuestas que hace Daniel Ortega. Hay otro grupo de partidos de oposición que están fuera del sistema, que les fue quitada sus representaciones legales, y esos están participando en el movimiento social, porque la oposición en Nicaragua adquirió la característica de un gran movimiento, amplísimo movimiento de ciudadanos autoconvocados, sin banderas políticas, sin banderas partidistas, solamente la bandera nacional y la consigna y el objetivo de la democratización, para lo cual se requiere la celebración de elecciones libres y limpias y supervigiladas internacionalmente. Entonces, ahí es una oposición muy amplia, más social que político-partidista, aunque su objetivo, claro, es eminentemente político, cuál es la democratización de Nicaragua.
Adelántenos algo. Usted tiene que tener algún conocimiento, por lo menos mucho más que nosotros y mucho más que otros nicaragüenses. ¿Cuándo pudiéramos estar hablando, viendo algún anuncio de una nueva negociación, volver a llevar allí a Daniel Ortega y decirle, mira, hay que hacer elecciones o en definitiva tu gobierno no puede seguir? ¿Cuándo podremos estar viendo algo así, don Luis?
Exactamente no le podría decir, Amado, porque, bueno, no sé si estas cosas no son matemáticas, ¿verdad? Pero sí está acercando. El régimen de Ortega está severamente golpeado. Él logró recuperar el control del territorio mediante el uso de la fuerza bruta, armada, policial y paramilitar, pero no tiene el control sobre la sociedad, ¿verdad? Entonces, y la economía se le está viniendo abajo, de manera que es un régimen que está cada vez más acosado. Lo que pasa es que estos dictadores son así, no ceden, aparentan ser fuertes o quieren aparentar ser fuertes y hacen el esfuerzo, pero al final terminan cediendo. Y yo creo que más temprano que tarde se va a dar aquí en este país una negociación política que abra ese camino. Obviamente Ortega va a llevar sus propuestas, tendrá su plan alternativo. Rafael Solís, el ex magistrado que desertó de la dictadura, dice que le hizo unas propuestas a Ortega que no se las atendió. Conociendo yo personalmente a Rafael Solís, como lo conocí muy bien, más o menos entiendo, sé cuáles son esas propuestas, que al final son las que tendrá que aceptar y buscar cómo implementar Ortega.
No tenemos más tiempo, don Luis Sánchez. Muchísimas gracias. Un placer que haya interrumpido su trabajo para atendernos. Gracias a usted. Y por supuesto,
gracias a usted, Amado, y a Miriam.
Gracias, Miriam Leiva también. Gracias, muy buen fin de semana para ambos. Gracias, Johnny Hilfer, Juan Pendaz. Nosotros hacemos una pausa en la programación porque ahora viene Hoy en Cuba con Tomás Cardoso. Hasta la próxima.
A continuación, un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Estimado compatriota, quizás estés convencido que al terminar la votación el próximo 24 de febrero, el régimen de los Castro te dirá lo que ellos dicen que pasó, no lo que realmente pasó. Pero esto no será así, porque Radio Martí estará contigo. Tú harás la diferencia. El domingo 24 de febrero, Radio Martí estará en programación especial en vivo y en directo desde las 9 de la mañana hasta las 12 de la medianoche para decirles lo que realmente está pasando y pasó con la votación de la Constitución. Además de nuestra red de corresponsales, te necesitamos a ti para que nos digas qué está pasando en tu barrio y nosotros decirle a los cubanos de otros barrios, ciudades y provincias. Necesitamos que el 24 de febrero tú seas corresponsal de Radio Martí, que nos cuentes por teléfono, por Facebook, por Twitter, lo que ves, que seas en tu barrio los ojos de Cuba. La verdad es el arma más poderosa. La información es poder. Pronto daremos más detalles de cómo podrás ser corresponsal de Radio Martí el 24 de febrero.